¿De qué sirve vivir?
Y sí, arrancamos con el himno hoy, ¿eh? Teniendo en cuenta además, bueno, tiene la nota central o una de las la primera nota de esta tarde, la marcha del orgullo, la 29ª marcha del orgullo LGBTQ+, que se desarrolló en un formato distinto, extraordinario, a través de la televisión pública. Emocionó, ¿eh? La verdad es que fue muy emotivo todo el programa de la televisión pública el sábado a la noche. Ahí estuvimos cantando un poco, disfrutando cada palabra, disfrutando el formato del discurso. Pero bueno, no quiero hablar yo de esto. Está en línea, recién lo anticipaba, Keraná Castro. Ella es una histórica militante, activista por los derechos de esa comunidad en Argentina. Keraná, muy buena tarde, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, lesotres, aquí de Bariloche. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. En principio, contanos un poco acerca de esta marcha distinta. ¿Cómo se organizó y qué significó en relación a las marchas anteriores?
Bueno, como estabas contando, es un formato distinto, diferente, pero para nosotros es un orgullazo que hayamos podido, junto con las más de 30 organizaciones, lograr un consenso para hacer un trabajo más amplio, más grande con la televisión pública, ¿no? Porque no es solamente la decisión de unas organizaciones, sino que son un montón de organizaciones que año tras año trabajan para hacer una marcha segura, una marcha donde quepan todos, y este formato de televisión pública es, la verdad, un logro de todo que venimos trabajando, y es un logro de todos estos años, ¿no? Creo que es la conjunción más linda, porque lo vio gente de todo el país, pudimos llegar a personas de todo el país, que por ahí con una marcha, siempre la marcha en la Ciudad de Buenos Aires es como muy referencial, ¿no? Pese a que muchas y muchos trabajamos no creemos en las conglomeraciones de la ciudad y nada más, sino que hay compañeros en todo el país que reclaman derechos para la comunidad LGBTQI+, y no solamente la Ciudad de Buenos Aires, pero la marcha de Buenos Aires se ha convertido en una referencia a nivel nacional de nuestra comunidad. Hace más de, ya el año que viene son 30 años de marcha, que estamos marchando por el pedido, uh-huh, casi a gritos, de la ley de identidad, de la ley de integral trans, de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, contra las leyes. Bueno, hay un montón. La verdad que, si me pongo a pensar en todas las subconsignas que hubo este año, hay un montón. Creo que las pasamos ahí por la televisión pública, se pasaron casi todas las subconsignas, porque hay 3 consignas generales y hay 20 subconsignas que tienen que ver con todos los movimientos sociales que se acercan año a año con nosotros a construir una marcha, ¿no? Así que este año fue maravilloso haber podido acercarnos mutuamente con la televisión pública, hacer una buena forma de llegar de una manera distinta por la pandemia, ¿no? Entendiendo que hay un distanciamiento social que tenemos que respetar, que estamos en una situación muy difícil, muy compleja, así que estamos súper, súper agradecidos y agradecidas, súper contentes por todo, porque la verdad es que fue una fiesta para la comunidad LGBT que estemos en la televisión pública por primera vez en una marcha virtual, que la verdad es que fue maravillosa, con un montón de apoyo cultural, de organizaciones de distintos lugares. La verdad es que fue, no sé, para mí es como un logro grandísimo llegar a la televisión pública con nuestras propuestas, ¿no? Para mí fue significativo ese día.
Y la verdad es que, mira, te escucho y tal vez me emociono de la misma manera que el sábado de la noche, porque eso que decís de federalizar de alguna manera la marcha. Acá en Bariloche sabrás, de hecho vos estuviste en un par hace pocos años. Se empieza.
Estuve en la primera marcha.
La primera total. Yo me acuerdo que éramos 5 o 6 personas marchando, sí, al lado de un cordón. Ahora la verdad es que las marchas por lo menos son cada vez más masivas acá en Bariloche. Nos sorprende. Sabemos que no es solo gente de la comunidad, sino que otras personas, creo que son más las personas que acompañan y apoyan, pero la verdad es que es muy colorida y emotiva y alegre la marcha. Me acuerdo que estuviste ahí en la primera, pero digo que la particularidad de esta, digo, cómo nos llegó, por lo menos a quien la pudimos disfrutar en la televisión pública, y nos emocionó, porque antes, claro, era lejana la otra marcha, ¿no? Veíamos a través de las redes, pero esta en particular, bueno, yo estaba con mi compañera y nuestra beba, que tiene pocos meses, y muy emocionadas por esto, ¿no? Porque se pueda ver la lucha. Siempre decimos que tenemos una familia diversa gracias a la lucha de las históricas, como vos, por ejemplo, ¿no? De muchas compañeras, compañeres que dejaron años de su vida en la lucha por nuestros derechos. Y mira, me emociono otra vez, pero la verdad es que...
Qué lindo lo que me contabas, qué maravilloso que se vea la diversidad, sí, que... Sí. Vean que en realidad han querido extinguirnos a la comunidad LGBT, nos han perseguido, uh-huh, nos han tratado de enfermes, nos han tratado de la peor manera posible que se puede tratar un ser humano. Y nunca nos fuimos, resistimos, marchamos, luchamos. Esa es la verdadera lucha y se ven los años que estamos ahí resistiendo. Ya vamos por la 30 marcha y seguimos parados ahí pidiendo por nuestros derechos, porque no lo vamos a dejar de hacer nunca, porque no hay que bajar los brazos jamás, porque somos una comunidad de verdad que han querido extinguirnos de mil formas, y ahí estamos resistiendo. La verdad es que yo también, a mí cuando empezó la transmisión con Soy lo que soy, de fondo todo el tiempo, a mí se me paraliza el corazón porque no puedo creer todo lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, y de verdad que tiene que ver con la consecuencia de años de lucha, ¿no? De años de venir trabajando, insistiendo, no bajando los brazos. Eso es algo súper importante, y además mostrando que la diversidad no hace otra cosa que enaltecer, enriquecer la diversidad social, ¿no? Uh-huh. Porque también cómo hemos avanzado cada uno desde nuestros lugares. Yo hoy hablábamos, creo que nos mandamos un mensaje o ayer, que tenía que ver con cómo hemos evolucionado tanto también, que hasta nos podemos mirar a sí mismos y reconocernos como hermanos también, ¿no? Como hermanos y hermanas. Yo empecé con un recorrido de reconocerme como india y como lesbiana, que eso no lo hacía antes, pero toda la diversidad cultural me acercó de alguna forma, me abrió los ojos, me permitió mirarme realmente y reconocerme como una hermana guaraní, ¿no? Pero una hermana guaraní lesbiana dentro de la comunidad, ¿no?
Es ¿Y cómo dialogan esos dos ámbitos de lucha? Me llevaste ahí a la pregunta, que era eso, cómo vos viviste tu proceso de autorreconocimiento como guaraní. Bueno, un poco lo decís, y cómo ves que si dialogan o no esos dos espacios de luchas y demandas, digo, de los pueblos originarios y de la comunidad LGBTQ+. Y
bueno, yo no vengo de las comunidades, yo vengo de otra relación con lo familiar, con lo étnico. O sea, no vengo de una comunidad india, vengo de una comunidad de españoles, digamos, uh-huh, ¿no? Tengo una historia muy compleja atrás. Y también se me complejizó muchísimo cuando empecé a darme cuenta el machismo que hay dentro de las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando te das cuenta que las organizaciones, en realidad, la mayoría, las que son hegemónicas, las que siempre estuvieron... Porque dentro de las comunidades siempre hay conflictos, ¿no? Y hay mucho machismo que es difícil para muchas lesbianas en espacios LGBT alzar la voz, porque siempre están los compañeros que, no sé si por machismo, si por qué, pero siempre terminan los hombres como ocupando los lugares de decisión de las organizaciones, incluso las organizaciones LGBT, y eso es una lucha permanente dentro de las organizaciones como compañeras, ¿no? Después de hacer ese proceso de alzar la voz, de decir, yo también tengo voz, tengo voto, tengo... Bueno, voto no, porque la verdad es que una de las cosas más lindas, y les cuento a todos que nos pasan, es que también trabajar con tantas organizaciones dentro de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo te permite jugar, te permite aprender, te permite conocer más compañeros, te permite algo maravilloso que para mí es como una escuela, la comisión organizadora, que creo que lo puse en un posteo, porque te enseña sobre consenso, sobre escuchar a la otra persona, sobre no posicionarte sobre tu idea, sino que elaborar tu idea, que es una idea que va a ser un consenso entre todas las organizaciones. Digo, por eso cuando una piensa, formula las ideas, las formulan en tanto organizaciones que se encuentran ahí, ¿no? Entonces una va creciendo activamente en las palabras que utilizan, los cuidados de mencionar a otras identidades. Hay un respeto muy lindo, pero también hay que trabajarlo dentro de las comunidades. Sí. Y también hay que... Yo estoy haciendo un camino incipiente sobre ser guaraní, me estoy logrando mencionar, me estoy logrando nombrar como lesbiana guaraní. Y es todo un tema dentro de nuestra comunidad LGBT, porque las voces de las indias y los indios están acalladas, porque nunca se acercaron a la comunidad LGBT, indias e indios que pertenezcan a comunidades indígenas. Hay muy pocas, no encuentro mapuches, por ejemplo, por hablar de una comunidad, ¿no? Sí. Que se hayan acercado a las organizaciones LGBT, no sé si en Bariloche sucedió, pero hay muchas comunidades LGBT dentro de las comunidades indígenas, que son acallados, que son... Porque también hay toda una cultura indígena que es muy conservadora. Entonces, nombrarse persona LGBT dentro de las comunidades, si vivís en una comunidad LGBT indígena, uh-huh, es muy difícil. Es muy difícil, porque hay toda una cultura atrás, heteronormada, patriarcal, colonial, incluso dentro de las comunidades indígenas, que no permite que nuestras voces sean escuchadas también, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces conozco dos o tres casos de compañeras que son lesbianas, viven en comunidades indígenas y no pueden decir que son lesbianas. Claro. Entonces yo quiero trabajar por esas compañeras también. Quiero empezar a poner voz, empezar a poner sentimiento en las palabras, en los cuidados, en decir y definir que dentro de las comunidades indígenas hay comunidad LGBT, y que tiene que salir esa voz también, que tiene que estar, espero que en la marcha del año que viene esté como una de las consignas, que podamos elaborarlo entre todas las organizaciones, que se visibilice, que se empiece a hablar de personas indias que son LGBT. Uh-huh. Es un trabajo arduo, ahí me estoy poniendo otra cosa al hombro que me parece difícil, pero así como logramos el domingo tener un especial en la televisión pública, creo que se puede lograr todo ya. La verdad es que hemos logrado tantas cosas, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, hemos logrado sacar los edictos policiales que criminalizaban a la comunidad LGBT, hemos logrado tantas cosas, la ley de VIH, para que no se discrimine cuando se saca sangre, por ejemplo. Tenemos cosas que son para las personas que no son LGBT, pueden ser mínimas, pueden ser leyes que no le aportan demasiado, pero para nuestra comunidad es inmenso toda esa labor. Sí. Es inmensa, es transformadora, cambia radicalmente la vida de las personas. Y eso lo vimos en un montón de compañeras y compañeros que pueden alzar su voz, que pueden decir que son lesbianas, que son gays, que son trans, pueden hacer un camino. ¿Hace falta mucho? Sí, hace falta un montón todavía. Todavía estamos en el mes de noviembre y creo que más de 30 personas trans asesinadas en el país, ¿no? Transfemicidios, que todavía no están esclarecidos, compañeras que todavía no aparecen. hay mucha violencia, hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer todavía. Una piensa que con las leyes se acabó todo y en realidad comenzó todo, porque para nosotros el comienzo fue cuando logramos las leyes más importantes para nuestra comunidad, para empezar a desarmar también cuestiones que tienen que ver con el matrimonio, ¿no? Nos cuestionamos el matrimonio y sí, nos lo cuestionamos, pero ya teniendo el derecho de... No es lo mismo no tener derecho a nada.
Keranay, en ese sentido, ¿cuáles son los primeros, los principales? Digo, porque vos venís como nombrando algunos, pero los principales desafíos en esta coyuntura particular, ¿no? De pandemia global, de coronavirus, por un lado, y por otro lado, con un nuevo gobierno, que aunque no parezca, es nuevo el gobierno que transita Argentina en estos tiempos.
Sí, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para... Pero seguimos trabajando un montón, la verdad es que... yo ando por Zooms por todos lados hablando de diversidad, les activistas estamos trabajando muchísimo en cuidar el distanciamiento social que hay hoy, tratando de respetar lo que el gobierno no impone, sino que de manera muy sensata nos invita a cuidarnos, a mantener una distancia que hoy es necesaria para no contraer el virus. Nosotros, la verdad es que cuando vino la propuesta de la televisión pública, la verdad es que fue lo mejor, lo que nos tranquilizó a todos, porque no sabíamos bien para dónde correr, y la verdad es que fue un trabajo muy lindo que pudimos hacer cuidando todo esto, ¿no? Cuidándonos de la pandemia. Y la verdad es que el gobierno es un gobierno que para muchos es esperanzador, ¿no? Nosotros, es cierto, hace re poquito y justo a los meses vino la pandemia, o sea que se tuvo que barajar y dar de nuevo rapidísimo, ver cómo se... Digo, me imagino que debe ser un caos organizar todo esto, pero dentro del caos hay organización y eso se refleja en las políticas públicas que están surgiendo. Hay un montón de convenios con distintos ministerios que tienen que ver con los derechos LGBT, con profundizar políticas públicas que ya hemos logrado, que no se caigan, que se sostengan en el tiempo, que se profundicen. Y eso es lo que está haciendo el Estado también en este momento. Está invitando a profundizar las políticas que ya logramos sostenerlas, o sea, no es sencillo, porque tampoco es que somos tantos activistas, ¿no? Y hacen falta más compañeros que se sumen a la lucha. Siempre digo que lo mejor que puedes hacer es militar, activar por lo que quieras, pero activá, no estés en tu casa parado mirando, escuchando, sino que hay que comprometerse con algo, hay que vivir de verdad. Para mí vivir es activar, es involucrarme, es preguntar, es meterme en todo, ¿no? Yo soy muy metida en todo porque me gusta, digamos, ¿no? No quiero que... Quiero ampliar mis derechos y los de mis compañeros, ¿no? La verdad es que esa es el gran desafío, luchar siempre matándole una mano al otro. La verdad es que hemos logrado a través de la Federación Argentina LGBT construir mayorías dentro de la minoría, o lo que querían o pretendían quienes nos llamaban minoría, ¿no?
De hecho, Keranay, vos sabés que nuestro programa se llama Nosotres Lesotres porque tenemos la convicción que nosotres somos la mayoría. Porque en realidad, si uno piensa o por lo menos en los medios de comunicación, las voces suelen ser las de hombres, clase media, blancos, argentinos, cisgénero, ¿no? Que en realidad, si vos te pones a pensar, es una minoría. Si nosotros claro. En realidad nos reconocemos como parte de una mayoría, bueno, las cosas tal vez serían un poco más sencillas, ¿no? Me parece que es un camino ese a transitar, el de reconocernos a nosotros, lesotres, como una mayoría, en realidad.
Seguro, seguro. Sí, es una invitación a desarmar muchas estructuras que estaban enquistadas y que de a poquito estamos rompiendo. Me parece que esa es la... Por ahí va, me parece.
Sí. Keraná, te mandamos un abrazo gigante desde Bariloche, sabes que acá te queremos mucho y te agradecemos porque siempre ahí estás dispuesta a compartir el aire con nosotros.
No, por favor, es un gustazo, es un placerazo grandísimo para mí poder compartir la palabra, que es algo que no te va a quitar nadie. La palabra es lo único que tenés y vale muchísimo. Así que encantada siempre de compartir unas palabras un rato con ustedes ahí en San Carlos.
Un abrazo.
Chau, che. Chau, que estén bien todos.